En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Claudio Ingerflom es doctor en Historia por la Universidad de París, director del Centro de Estudios de Mundos Eslavos de la Universidad de San Martín. Y yo creo que más allá de las vacunas, de la llegada de las vacunas que todos estuvimos viendo y contando en las últimas horas, tenemos que entender un poquitito más de Rusia para entender por qué la desconfianza, la confianza, cómo funciona la ciencia, cómo funciona el Estado en ese país. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué Rusia genera tanto amor para algunos, tanta desconfianza para otros?
Bueno, creo que hay dos aspectos, ¿no? De este amor con respecto a la vacuna, digamos, porque la cultura rusa, la literatura rusa, etcétera, genera ese tipo de respuestas ambiguas. Con respecto a la vacuna, bueno, está el aspecto estrictamente técnico, o médico, o biológico, como se le llame, que tiene que ver con la cantidad de datos publicados. Yo no soy ni infectólogo, ni médico, ni nada por el estilo, puedo guiarme solamente por los datos publicados, y parece ser, según los especialistas, que los datos publicados no son de la misma dimensión de lo que ha hecho Oxford o Pfizer, etcétera. Ahí yo, sinceramente, no me puedo pronunciar, no tengo autoridad. Sobre el otro aspecto que me preguntás, bueno, hay una parte de la población occidental que desconfía siempre de los poderes políticos. Y en ese sentido, creo que Rusia no le hizo, no estuvo suficientemente atenta a esta dimensión, porque todos los avisos, todos los anuncios, fueron a partir del poder político. Y nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos noticias de Oxford, venga por la universidad o por el laboratorio, no es Boris Johnson el que lo anuncia. Inclusive alguien por el cual no tengo ningún respeto, como Donald Trump, en Estados Unidos, Pfizer la que comunica. Entonces creo que ahí hubo un error de comunicación de la parte de Moscú. Tendrían que haber dejado a los científicos tener la palabra. Hay otra parte de la población occidental que es heredera de una tradición política más bien de derecha, racista, en muchos casos antisemita, soberbia, que ve en algunos pueblos como los rusos, los eslavos o los judíos, candidatos exclusivamente a la esclavitud. El punto más álgido de eso fue el nazismo. Entonces creo que acá hay una combinación de distintos aspectos, más el hecho de que en nuestro país falta en muchos sectores una conciencia de los intereses nacionales superiores a los intereses políticos. Entonces, si un gobierno peronista elige a José como amigo, los antiperonistas dicen: ah, José, ojo, que hay que sospechar. Si son los antiperonistas los que dicen Carlos es un amigo, entonces los otros dicen: ojo, que Carlos no es un amigo. Creo que falta en Argentina lo que ha sido el producto de la Segunda Guerra Mundial en Europa, es decir, una conciencia de intereses nacionales superiores a los intereses particulares.
Uh-huh. Claudio, hay algo que nos cuesta entender. Vos mencionabas antes la comunicación, pero también tiene que ver la negociación. Si vos querés comprarle vacunas a Pfizer, tenés que hablar con Pfizer, o a Moderna tenés que hablar con Moderna, o a AstraZeneca tenés que hablar con AstraZeneca. En cambio, cuando querés comprar la vacuna a Rusia, tenés que hablar con el gobierno ruso, aún si está el laboratorio. Y lo mismo pasa con China, por otra parte.
Exacto, porque esto tiene que ver con la tradición nacional. Nosotros estamos habituados a una tradición en la cual, a partir del siglo XVIII y de la Revolución Francesa, se separan dos esferas, el Estado y la sociedad. Y aún bajo regímenes autoritarios, como tuvimos nosotros, hay sectores de la sociedad que tienen que seguir funcionando, y si sacamos las excepciones, como es, qué sé yo, no sé, la dictadura de Videla, etcétera, pero digamos un capitalismo clásico que respete más o menos las normas democráticas liberales, la sociedad es autónoma. En China y en Rusia la construcción del poder político fue diferente y nunca hubo una auténtica separación de la sociedad. Son poderes, diría yo, sociales, que incluyen al sector social, o sea, lo que nosotros llamamos la sociedad y las instituciones, dentro de su esfera. No hay una auténtica autonomía científica. Y entonces lo que ha pasado en la historia rusa, tanto, por ejemplo, me acuerdo ahora de Lukashenko, el biólogo que era un falso biólogo en realidad, un estafador, que trajo como consecuencia no solamente un desastre económico, sino que han fusilado a diestra y siniestra a los científicos que se oponían. El poder político tiene mucha influencia. El Instituto Gamaleya es un instituto muy serio. Personalmente, por haber estudiado la historia rusa de hace muchos años y haber vivido en Moscú varios años, te puedo asegurar, y esto no es ninguna novedad, no soy nada original en esto, que la ciencia rusa tiene sus páginas de gloria, es una ciencia seria en la cual se puede confiar. Después, ¿cuáles son las relaciones entre el estado del descubrimiento científico y la presión del poder político? Eso es algo que yo no estoy en el secreto de los dioses.
Es muy interesante porque en general, casi todos nosotros nos hemos dado vacunas desde la infancia hasta la adultez. Yo creo que nunca pregunté de dónde venía, ¿sabe? Uno se da la vacuna para...
Bueno, fíjate que hubo una excepción, Daniel.
¿Cuál?
Cuando yo era chico apareció la epidemia de poliomielitis. Uh-huh. Y mis padres, que estaban muy cerca, eran simpatizantes del Partido Comunista, me contaron que el Partido Comunista sospechó, porque la vacuna venía de Estados Unidos, y creo que se propusieron, había que confirmar eso con algún historiador del PC, una reunión de médicos comunistas para decidir si se podía aconsejar a los militantes dar o no la vacuna Salk. Por suerte para mí, mis padres decidieron que había que dármela sí o sí, y no esperaron, no sé si esa conferencia se hizo o no. Pero aparte, es la única excepción de confirmarla, porque repito, es algo que yo escuché en la tradición familiar, no tengo datos científicos sobre eso, no tengo archivos, nada. Pero es cierto que no hay antecedentes. Y también es cierto que, hay que decirlo, los laboratorios no son angelitos, no son monaguillos, los laboratorios son empresas que por ganar dinero pueden hacer desastres. El único problema es que si un laboratorio hace un desastre, no sobrevive. Pero yo no tengo personalmente ninguna confianza a priori a los laboratorios, porque son máquinas de hacer dinero, que han estafado a los pueblos originarios robándoles los productos naturales que ellos usan en sus medicinas. Hay casos en Francia en particular de un laboratorio que nunca quiso sacar un medicamento del mercado y que causó estragos en los últimos 40 años en las mujeres embarazadas. Así que no hay que pensar que el Estado o la política son malas y las empresas privadas son buenas. Tenemos todos la experiencia. Cuando quieres llamar a una compañía de teléfono de de celulares o internet, etcétera, lo que te cuesta conseguir que te la arreglen. Así que, en fin, es el sistema. Hay que jugar con él. Difícil.
Bueno, la cuestión es que las primeras dosis de la vacuna Sputnik V han llegado a la Argentina. Y es una buena noticia en el sentido de que por lo menos parte del personal de la salud pueda ir vacunándose y nada, garantizarnos de alguna manera que estén en condiciones de poder atender a aquellos que se enfermen. Te agradecemos mucho por este tiempo, siempre es un gusto
hablar contigo. Sí, claro. Que personalmente me daré la vacuna, porque tengo edad para dármela, no tengo ninguna duda, voy ahí y me la voy a dar.
Sí, hoy me preguntaron aquí si yo me daría la vacuna y yo dije, si fuera por mí estaría parado en la pista de Seiza esperando antes que suban las cajas que me den una dosis a mí. Y sí, yo, claro.
Yo también, pues le tengo confianza a los científicos rusos.
Yo tengo confianza en general a todos los científicos, no creo que ninguno va a hacer nada para perjudicar a nadie. Sí, es verdad que todas las vacunas, desde la primera a la última, van a haber tenido menos tiempo de experimentación de la que se requiere y bueno, estamos en una emergencia, pero normalmente hubiese llevado por ahí 3, 4 o 5 años poder garantizar la inocuidad de una vacuna. Pero bueno, eso corre para todos, de Pfizer a Moderna, de los chinos a los rusos. Te mandamos un abrazo grande, Claudio, gracias por todo.
Gracias y suerte.
Claudio Ingerflom, paso por el Coffee Break.